Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de...
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña la maestra Bertita Alicia Arce Chávez.
A sus órdenes. Buenas tardes.
Y el maestro don Carlos Gómez Mata, cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Nuevamente estamos aquí con ustedes con enorme gusto.
Este es su programa Nuestras Raíces y saludamos a nuestra directora Gabriela Josefina Ruiz Hernández, lo mismo que en la coordinación a Gabriel Orlando Barba y en el control técnico las señoritas Ana Laura Macías y Nayeli Ayala Hernández. Hoy para nuestro radio escuchas tenemos dos rifas. Una rifa consiste en un libro fabuloso de colección de Fernando Carlos Beidia Romero, que es de poesías Montaigne, ensayos completos que nos está entregando la Universidad de Guadalajara en un programa universitario de fomento a la lectura, lo mismo que un boletín de Nuestras Raíces del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, para que nos llamen. Es 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Lo mismo, se pueden comunicar por internet para que participen en esta rifa. Muy buenas tardes.
Claro que sí, don Carmelo, pues ahí se está rifando ese libro y ese boletín, uno de los pocos que quedan, también de Montaigne, el libro de lectura que está para... Dice allí que va dirigido especialmente a los jóvenes del bachillerato y al público en general que quieran adentrarse a la lectura. Son textos que son muy digeribles y que pues tienen profundidad porque se trata de un pensador iluminado de hace muchos siglos, doctora, y sí, que hombre, sigue vigente de muchas maneras,
¿no? A veces parecieran que fueran contemporáneos, ¿verdad? Pero sí. Además, este librito está muy interesante porque son textos cortos, como usted dice, muy digeribles, sin, aunque el nivel intelectual, por supuesto, de Montaigne era muy alto, pero esta es una obra universitaria que intentó que fuera muy asequible para la comprensión de todos nosotros, humanos comunes y corrientes.
La gente de la calle, como nosotros,
sí,
de a pata, recuerdo a Montaigne cuando dice esa famosa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no?
Y tenía razón y tan vigente como nunca.
Pues el hombre, pues como decía el gran, uno de los mejores historiadores del mundo, se me va el nombre.
Carlos Gómez Mata.
No, era el inglés judío, el del que se me hace una trilogía de libros de la historia de las revoluciones y luego la historia del capitalismo y luego la historia del siglo XX que se la avienta completa, ¿no? Ya se me fue el Hausmann, creo, algo así. No está bien dicho el apellido, pero él decía que realmente los hombres, los humanos, somos prácticamente los mismos de hace miles de años, que no hemos realmente evolucionado, salvo el peso, la estatura, etcétera, y bueno, pues la tecnología que vamos inventando, ¿no? Siempre claro, adelante del hombre, y pues, pero en realidad en el fondo, que no hemos cambiado prácticamente nada. Seguimos repitiendo las mismas barbaridades, ¿no?
Claro, somos los mismos nomás con herramientas diferentes.
Exactamente, sí. Así es.
Sí, incluso puede uno leer la historia o ver algunas. Claro, las películas pueden cuestionarse por la interpretación o por la perspectiva que le den, pero uno ve esas películas, no sé, escenificadas en épocas medievales y pareciera que estamos los griegos, los romanos, sobre todo los romanos, que parece ser que tenían un poquillo más de ansiedad por el poder, que los griegos eran más intelectualoides, pero seguimos siendo los mismos, y pasaron 2000 años.
¿Cómo estamos estudiando a veces el derecho romano?
Sigue siendo la base de nuestra...
Exactamente, o lo que dijeron los antiguos historiadores griegos.
O en matemáticas, todavía, a Pitágoras, a Arquímedes, sí, a Aristóteles. O sea,
sí, en la base es lo mismo.
Sí. Seguimos más o menos igual.
Bueno,
nada más vestidos diferente y con menos pelos y dientes menos picudos. Pero básicamente es igual.
Creo que estamos en otro programa.
El darwinismo a todo lo que da aquí.
Nos equivocamos de programa. Pero bueno, vamos a...
Son nuestras raíces al final de cuentas.
Claro que sí, es historia. Eric Hobsbawm, ese es el nombre del gran historiador, tremendo historiador, inglés, judío, que se aventó unas tremendas obras, que siguen vigentes. Vivió muchos años, prácticamente se aventó todo el siglo XX, él lo vio, ¿no? Y murió creo que en el 2012.
Además, este señor era como muy de campo también, ¿no? Iba a los lugares como que intentaba contextualizar todas sus crónicas y demás. No era solo imaginación.
No, él a veces decía que le disculparan que no introdujera tanta...
detalle.
Metodología a sus obras, ¿no? Y lo lee uno y como que se los va echando de memoria pura de lo vivido.
Claro, sí,
¿no?
Son más bien eso, como vertir lo vivido con una interpretación. Sí. Puede discutirse si es personal o no, pero que al final de cuentas aportó pues muchísimos datos que dieron pie a otras investigaciones, pues más metodológicas si quieren, o más concienzudas o sesudas o muy científicas, pero al final de cuentas siempre hay quien abre la puerta. Y a partir de ahí, pues empiezan a hacer muchas cosas. Por lo menos que nos haga pensar.
Así es. Bueno, pues creo que ya vamos al corte.
Ni digamos niñas no nos corten.
No hemos dicho nada del tema que vamos a abordar, amigos radioescuchas, y que ustedes y nosotros conocemos desde hace muchísimos años. Desde niños, ver la pasada de los sanjuaneros, doctora.
Sí, incluso a mí me amenazaban o me asustaban, así como el coco, pues ahí vienen los sanjuaneros, que era también
que nos
una
robaban,
expresión,
¿no?
Sí.
Que se robaban a los niños.
Sí, era como una no salgas a la calle, ¿verdad? Una amenaza porque pasa, y luego veía uno esos atuendos que usaban ellos, porque venían como en capas, precisamente porque a ratos tenían frío y luego les iba dando calor con el caminar, y entonces empezaban a quitarse las capas, pero esos sombreros tan característicos con la estampita aquí en la copa del sombrero y todas sus orlas alrededor. Entonces, sí, para mí de niña sí era una imagen que me generaba temor. Dice, los sanjuaneros, qué miedo.
Maestra, entonces sería igual también su servidor, lo asustaban con los húngaros cuando se acampaban en las orillas del río, también.
Claro.
Se escondía uno.
Sí, porque sabe el hecho del nomadismo, quizá es lo que nos da miedo de lo desconocido, de gente que viene de fuera y que no sabemos exactamente qué costumbres tendrá, si serán asumibles por nuestras propias costumbres o son tan diferentes que nos pueden crear una incomodidad. Yo creo que en un principio era eso, ignorancia del otro, pues, qué puede hacernos y cómo puede adentrarse en nuestra propia sociedad. Pero al mismo tiempo había mucha gente voluntaria que les ayudaba y que les apoyaba y les ofrecía la comida y la cobija. Sí. Y sobre todo sigue habiendo ahí en la explanada de la Merced, recuerdo mucho en el cuarto centenario también, que llegaba la gente a llevarles comida, a llevarles cobijas de estas picudas de las cobijas de saltillo, que son como de lana muy tosca, ¿no? Y que en vez de cubrirte, te sacan ronchas, ¿no?
Como la cobija de mi abuelito que me heredó mi abuelito.
Sí, seguramente sí, que usted se la tapa y... Entonces, al final de cuentas, si ellos traen una intención de verdad espiritual, sanadora y de acercamiento al... pues a eso, al ser divino, a la deidad, a su devoción por la advocación mariana y todo eso, pero siempre hay infiltrados. Yo no digo que todos, pero siempre ha habido infiltrados, y por eso esas leyendas, cuando el río suena, dicen, agua lleva, ¿verdad? Y si decían que podían robar, pues seguramente era porque alguna vez sucedió, o porque había algunos grupillos ahí que se dedicaban también a ello, aprovechando el descuido de los demás, o de manera intencionada, y sigue habiéndolo sí, sobre todo en los campamentos. Tienen muy organizados sus procesos, salen muy temprano del campamento de hoy, por ejemplo.
Vienen desde muy lejos, ¿no?
De los más lejanos.
¿En el DF o dónde?
Sí, de los que yo supe, organizados por la Caravana de la Fe, que es una asociación a nivel nacional, vienen desde Chiapas. Los de Chiapas andan saliendo por ahí finales de noviembre, principios de diciembre. Caminan todo diciembre, incluso para estar en enero en el Distrito Federal. Y a partir del Distrito Federal, ahí en una zona cercana, si no es que en todo el atrio este, en la explanada de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, empiezan a caminar y se les empiezan a integrar, pues los del Estado de México, los de Querétaro, Guanajuato, etcétera, así sucesivamente. Por este lado de San Luis, algunos de Tampico bajan y luego salen de San Luis. Igual del lado de Aguascalientes bajan algunos de Zacatecas y demás, y se vienen a... Y lo que no se sabe o lo que se cree que no sucede es que vienen del sur del estado. Porque como allá tienen otras virgen, ¿verdad? Tienen la de Talpa, vienen Zapopan, pero llega gente.
Pero son pocos, ¿no?
Sí, el índice menor, pocos. Sí. Si vienen más de la parte del Estado de México y esa zona del Distrito Federal, de la Ciudad de México, ya van a empezar con sus letreritos de la pausa.
Cuando se forma ya la caravana, cuando vienen por el Bajío, ¿verdad? Que es impresionante,
No hay un conteo oficial, pero los que han hecho estudios más recurrentes y más reiterativos en cuanto al aforo, en cuanto al número de personas que vienen, han contado o suponen o han calculado por extrapolación o por una deducción lógica hasta 10 millones de personas el día que más hubo, cuando vino el Papa, Juan Pablo II, que estuvo en San Juan, calcularon 10 millones reunidos. Lo que pasa es que como son dispersos, son grupos que van fluyendo, pero de alguna manera, si vinieran todos juntos, nos impresionarían. Pero sí, el promedio en años, digamos, normales, calculan ellos entre 3 y 5 millones de personas.
Eso es. Bueno, pues falta poquito tiempo para que lleguen a nuestro territorio en el primer campamento de las Cruces. ¡Aguas!
¡Regresamos!
Sí. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
¿Regresamos?
Sí, entonces decíamos que faltan pocos días para que llegue
el gran contingente,
a las Cruces.
¿Verdad? Sí, y a las amarillas por el lado de San Luis,
territorio.
Más o menos, sí. Y ya se reúnen, los de las Cruces se van hacia el Paso de la Mesa y los de las amarillas se vienen por toda la carretera o la autopista, ahora ya. Se quedan uno de los días en el nodo vial adelantito, hay otro terreno que utilizan para campamento y luego terminan en ahí cerrando Tlacuitapa, ¿cómo se llama? En
Paso de la Mesa.
En el Paso de la Mesa, los que van de las Cruces y los otros se quedan acá en el crucero a Tlacuitapa adelantito. Y luego ya se unen ambos contingentes y terminan en Agua de Obispo y luego ya en las vísperas hacia San Juan todos. Que es donde podríamos ver en la víspera de la Candelaria el contingente casi completo, ¿verdad? Ahí en la autopista, bueno, la carretera, porque todavía no es autopista ahí, de Lagos a San Juan.
Sí, antes de que se organizaran mejor o que por ahí les impusieran unas reglas aquí en la ciudad, yo los veía que llegaban al atrio de la parroquia, ¿verdad?
Sí.
Y a los portales ahí a dormitar.
Sí, había muchísima gente ahí como y Dios les daba a entender, pues.
Yo los veía que tenían sus braseros a todo lo que daba, e incluso en una ocasión también los vi que estaban destazando una res ahí en pleno atrio de la parroquia y friendo ahí en un cazote que tenían.
Siguen haciéndolo, maestro, siguen haciéndolo, pero como ahora sí ya ahí, tienen, ¿no?, más organizado lo de los campamentos. Uh-huh. Ellos viajan con todo lo que pueden, incluso contratan transporte para toda la parte de menaje, de comida, de abastecimiento, cambios de ropa, incluso pagan servicio médico y pagan incluso algunos sacerdotes que les dan sus misas vespertinas, porque llegan, salen muy en la mañana, un poquito antes de las 6, casi, bueno, al alba, pues, por ahí de las 6 de la mañana, vamos a cerrar la hora. Llegan al subsecuente campamento que estará promedio 40 kilómetros distante, a media tarde comen y por la tarde-noche es un festival eso, ¿eh?
No, pues yo recuerdo que afortunadamente en los últimos años no ha pasado nada, pero sí me viene a la memoria un tiempo en que, por ejemplo, en las Cruces, armaron una gran batahola ahí de trancazos y borracheras y todo eso, ¿no?
Sí, y seguramente tremendo. Siguen dando, pero ahora yo creo que es más a la disque. Yo los anduve siguiendo durante 5 años, precisamente intentando entender el proceso interno que ellos realizaban al, pues llama la atención, tanta caminadera, ¿verdad? Y hay mucha gente de mayor, que es la que más acendrado tiene la creencia, la como lo que interpretaríamos como vocación, pero viene mucha gente joven también aventurera.
Como un reto, ¿no?
Sí.
A ver qué.
O un buscar lo nuevo. Y pues entre los campamentos y entre las calles se forma un tianguis, hay mucha gente vendiéndoles de cosas. Antes ellos llegaban pues a las ciudades y compraban o robaban o lo que hacían. Ahora se pone una especie de tianguis, les venden de todo. hasta herramientas, por ejemplo, y siguen matando animales y siguen comiendo así.
Pero ya no en el atrio.
No, ya no en el atrio, ahora ya hay en descampado.
Estaba todo ensangrentado ahí. Sí, don Carmelo.
Sí, me parece que ha servido mucho que les han prestado los terrenos de la feria.
Sí, creo que eso los concentra de una manera más adecuada.
Sí, les han prestado los terrenos de la feria. También he observado que, por ejemplo, ya en el municipio de San Juan, la diócesis, no la iglesia, porque la iglesia somos todos, pero sí la diócesis, no veo que les preste ninguna ayuda, ni en agua, ni en alguna medicina, ni en algún socorro de su cansancio. ¿O sí?
No, yo tampoco lo he visto. Yo creo que ellos, la diócesis se limita a recibirlos en la basílica y a atender sus necesidades espirituales, vamos a llamarlo así. Y es por eso es muy poco el tiempo que ellos permanecen en la ciudad de San Juan. Llegan, visitan a la Virgen, dan una miradita por ahí, si acaso, y regresan de manera inmediata, vía autobús o vía los transportes que ellos traen. Entonces, realmente la derrama económica que se da en San Juan es de la compra inmediata y hospedaje. Por eso en San Juan quizá no hay tantos hoteles, porque no se da un hospedaje más largo que el de una noche.
Tal vez los que vengan de Estados Unidos, ¿no?
Pero se hacen grupos diferentes, maestro, porque no se unen al gran contingente.
Vienen
de la caravana.
Aparte, sí. Sí, nos dicen sí. Ahí algo.
A ver, nos dicen, doctora, que... A ver si alcanzo a leer. Mandar saludos al programa de Lupita Silva. La máquina del tiempo sigue siendo su parte favorita del programa. Ah, que don Carmelito, bien. Tan Ándale, volado. Pues.
muchas gracias.
No, sí, bueno, pues a nosotros vemos también la parte negativa de la migración, esta peregrinación.
Sí.
Que, no sé, roban a mucha gente, que...
Supongo, etcétera, que al que le den la oportunidad, ¿no? Sí.
Pues, la basura.
Imagínese.
Y sí. Todo eso, ¿no?
Sí, el antes y el después, por los lugares que pasan, sobre todo yo que fui a la parte de Campo Traviesa, pues es notoria, pues, que ahí hubo algo. Quien no lo sepa se va a dar cuenta. La nube de unicel que queda, que pareciera que hubiera helada, luego otro tipo de basuras, pero incluso hasta medicina, pues. El problema no es solo el estético, sino la mezcla de toda esa basura que se deja, porque se deja desde el papel de baño que se usó para
todo el camino se ve una vereda de puro...
Pero hasta inyecciones de antibióticos, basura. Pero hasta elementos... me encontré alguna vez una señora que iba en tratamiento médico, traía a su médico y traía una especie de como quimioterapia, de esas bolsitas que les ponen para la quimioterapia, y simple y sencillamente terminaron y dejaron allí con la venoclisis y todo. El riesgo de salud que implica, pero el riesgo de contaminación también que implica, porque eso hace permanente ese riesgo. Si se filtra hacia el subsuelo, hacia el agua y demás, estas sustancias, pues vamos a tener un problema cada vez más con efecto dominó o sinérgico. Y les parece que están protegidos y que tienen derecho a todo, porque les pregunta a uno si ellos tienen alguna conciencia de solidaridad hacia los lugares que llegan, de protección, de encuentro, y ellos sienten que son algo que los llevan así como en una especie de banda divina, donde ellos hagan lo que hagan, pues van a llegar al destino divino, ¿verdad?
Eso es lo único,
sí, es su único interés. Cómo lleguen y lo que hagan durante el transcurso parece no ser lo importante. Porque su intención es esa, llegar hasta donde está la madre, la virgen, como ellos le llamen. Y en el inter, que cesan sus actividades de oración y de devoción, pues se arreglan un poco, se hace la verbena, como le decía, una especie de tianguis, y entonces por
también
ahí...
También bailan.
Claro. Y beben y se emborrachan
y fuman
no solo tabaco y hay prostitución y parece toda una verbena popular en algunos lugares.
Huele a petate y
sí, le están quemando las patas al diablo. Y alguien me decía, es que es para aguantar.
No,
sí.
Ah, sí.
Pues no son muchos kilómetros.
Más, ¿verdad?
No.
La untan nada más.
También la inhalan y la... Entonces, sí hay un montón de movimiento subyacente, vamos a llamarlo, desde la intención espiritual o religiosa, pues la cotidianeidad yo creo que a veces también es importante, porque si no es posible que te vuelvas un poco loquito, ¿verdad? Sí, a menos de que seas un iluminado y puedas concentrarte en esa misión espiritual y al mismo tiempo respetar el medio por el que pasas y las personas con las que cruzas. Pero yo lo veo complicado.
Y
si no hay control.
Y menos con el tremendo cansancio,
no,
los tremendos dolores, ¿no?
Que algunos, los que vienen enfermos,
frío,
por
la
ejemplo.
La lluvia incluso a veces que se
con bebés, ¿no? Pequeñitos, o sea, bebés, pues tienen que ser pequeños, ¿verdad? Con bebés que para inculcarle la tradición de la peregrinación,
sí, sí.
Y que el bebé esté expuesto a polvos, a material particulado, pues inhalado, a la suciedad. Porque no hay baños, ¿a dónde llegan al baño? Entonces ahí tenemos todas las bacterias y todas los bichos que nos pueden enfermar, y más a un bebé y ancianos. Viene mucho anciano campesino, anciano de ambos sexos, pues, mujeres y hombres. Y ya me mandaron a pausa otra vez.
Yo me he impresionado de ver ahí en la caravana que llevan bebés y van empujándolos incluso con la carreola.
Sí, sí.
Ay, caray, pues, ¿cómo se
atreven? ¿Y cómo resiste el bebé? O sea, ellos, ¿cómo se atreven como padres?
Sí.
Cuya única intencionalidad, dicen ellos, es trascender o dejar la costumbre del peregrinaje, pero que no se dan cuenta que ellos mismos son como una especie de nube infecciosa, ¿verdad?, para el bebé y para las demás personas, pero sobre todo ellos, porque ese es uno de los caracteres primeros de... Recordemos que el primer gran milagro de la Virgen fue sanar.
Exactamente.
Y entonces sí. Se le quedó ese carácter a la peregrinación.
Ellos son prácticamente, se consideran inmunes a todo.
Porque
bajo
van protegidos
el manto protector de la Virgen. Exacto. De San Juan de los Lagos.
¿Es su fe, su creencia o es su ilusión? Pero
bien.
Así es. Las
llámenos, por favor, síganos llamando, que creo que nos vamos a... Otro
corte,
otro
sí,
corte.
Ya me enseñaron el cartel.
Bueno, pues...
Si no, no va a haber máquina del tiempo para que don Carmelo...
Bueno,
sí, para que se lleven este libro de Montaig y lo mismo que el boletín de Nuestras Raíces, llámenos 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. Llámenos para que participe en esta sensacional rifa. Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues vámonos ahora pues para complacer a la radioescucha.
A Lupita Silva, sí.
A Lupita Silva, ahí viene don Carmelo ya bien encarrilado con su
como
sección.
Como peregrino bien aceitado.
Sí, sí,
sí. Sí, con su sección de la máquina del tiempo. Bueno, pues adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
La máquina del tiempo.
Mm. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Mensajera. Hoy recordaremos una tienda muy grande denominada La Mensajera, ubicada en las calles 5 de Mayo, esquina con Constituyentes, que su propietario fue don Ramón García Pérez, hombre de semblante regordete y muy grandes bigotes, de piel blanca y cachetes tirando a rojo manzana. Decíamos tienda muy grande y que en la actualidad en la parte trasera del segundo piso se puede leer surtido muy grande, pero precios chiquitos. Sentado siempre en su equipal detrás de aquellos mostradores grandes de mezquite, frente a la placita del hueso y precisamente enfrente, recordaremos aquellos árboles gigantes de laurel de la India que cubrían la mayoría del terreno de la placita del hueso. En ese lugar, Ramón Damián, que le decían el Chomites o el Compa, queriendo trepar dichos árboles, se cayó y quedó baldeado para siempre, es decir, chueco. Tienda de lo mejor y muy surtida, aquellas prendas de vestir para la gente del campo y para los del pueblo, su tela de mezclilla, pantalones de cintura y de pechera, pantaloneras y yompas o sacos para el trabajo, también de lo mejor, ya que dentro tenía su fabricación, compitiendo con Aguascalientes e Irapuato, que eran las fábricas que surtían la región. Dicharachero tenía un letrero en el centro del establecimiento que decía «Dios protege la honradez» y más letreros por doquier. Los domingos y días festivos se abría una lotería, sobresaliendo los productos de cristal, porcelana, peltre y alfarería del barrio del Guayabo y del Panteón. El animador era, en aquel tiempo, el joven Porfirio Delgado Pedrosa, mejor conocido como el Prieto Porfirio, que después conocimos como rico fabricante de dulces de leche. Nuestro personaje, García Pérez, militó en la política, llegó a sentarse en el sillón de la presidencia. Cuando fue presidente, entre las órdenes que impartió, fue precisamente la que nadie usara calzón blanco que era de manta y patío, por aquello de que los hombres del rancho llegaban a la ciudad los domingos y días festivos vistiendo su calzón blanco y en la cintura el patío que les ayudaba a tapar las partes pudorosas, so pena de ser detenidos por la policía y pagar una fuerte multa de 2 pesos con 50 centavos. Desde entonces todo el mundo usó pantalón de mezclilla de la marca La Mensajera, ya que dichas prendas tenían una etiqueta roja. Luego surgió la competencia, La Aurora, fábrica de ropa de mezclilla y otras telas y estilos. Su propietario, don Genaro Gutiérrez, mejor conocido por su eslogan en pantalón y camisa, Genaro se especializa. La Primavera de don Filomeno Hernández, el remate de don José María Martín, don Chema, la Casa del Pueblo de don Filiberto Montoya. Personajes de la Placita del Hueso, Flaviano Araujo Reyes, escultor de santos, doña Rosa María Gallardo, don Romaldo Alba, con frutas y legumbres, don Rosario Gutiérrez, don Chayo, mayorista de naranja y caña de aquellas que nombraban de Castilla, don José Ponce Briones, venta de ricos duros de puerco, don Manuel Núñez y sus hijos, Felipe, Manuel, Jesús, Ezequiel, que le decían los frijoles, y Francisco Pancho, todos tablajeros o carniceros, don Concepción Alba, don Concho, despacho de carnicería, don José Hernández el Monero, y don Juan Arzola, con la venta del periódico local La Labor. Frente a la tienda La Mensajera, varios puestos de tunas, y don José con quiote fresco, que daba a vender a los chiquitillos en canastos de carrizo, tapados con una manta blanca muy limpios, don Pedro Martínez, Pedro Borucas, en su tienda Los Cocineros, junto a la gran fábrica de refrescos y aguas gaseosas La Violeta, y en su interior, fábrica de fideos de don Samuel Guerrero. Don Socorro Ramírez, compra-venta de aves del corral. Don Jesús Beltrán Niquetú, con venta de menudo para y papá de los que le dicen Los Borrega. Don Carlos Ramírez El Cejas, por la tarde venta de tacos de asadura. Y don Salomé Salas El Ramameca, con rica birria. Su ayudante Jesús Villalobos, encargado de hacer el Montelayo. Salvador Muñoz Espinosa El Chivotas, las fondas de doña Chona y doña Juana, con rico caldo de pollo, frijoles con chile y chicharrón. También el Chivotas vivió entre la plaza, adentro de la Plaza de Gallos. Don Santos Cervantes, el fierrero, venta de pistolas, machetes, frente a la misma Plaza de Gallos. Y en la cantina, el 6 de agosto, se escuchaba... Aquellos años, la máquina del tiempo.
¿Qué son las jilguerillas esas? ¿O? Sí,
sí, sí, muy bien. Pues si luego salían ahí los bravos ahí empistolados,
siempre,
¿no?
Siempre había, sobre todo de ahí del 6 de agosto.
De la brigada y...
Eran como unos maratones de tahúres ahí, duraban días y días y días jugando y luego salían mal.
Sí, sí, salían ahí retándose a, sí, a ver quién era más valiente, y tronaban los
cohetes.
Y lo curioso era que yo creo el cantinero ya estaba adiestrado e iban a caer ahí entre los de la birria.
Claro. Y luego se abarataba la birria un tiempo y luego ya... No,
yo vi caer a uno ahí en la mera esquina de... casi donde se ponía el Ramameca, don Salomé Salas, ahí vi caer a uno balaseado, a uno de apellido de Anda, que se en duelo a balazo ahí por una dama de ahí de las fondas. Ahí,
es que eran pasiones.
El otro se le adelantó, un tal Barrientos.
Yo no conocí la plaza, pero conocí el mercado, me imagino, recién construido y todavía conservaba ese ambiente de plaza, ¿no? Y la calle Agustín Rivera todavía estaba empedrada, lo recuerdo, y entonces se resbalaba uno porque de la birria y de todos estos puestos había mucha grasa. Entonces no podía uno caminar porque la piedrita bola que era de la calle estaba muy, muy grasosa y se llenaba a... morir con el Ramameca para la birria y...
Sí, no, está uno con las tortillas así como pidiendo caridad. A ver, don Rama, échele aquí.
Sí, tenía que tardarse ahí un buen rato.
Dice, esto es tan poquito, ¿por qué me da tan poquito? Que decía el don Ramameca, que era medio canijo. Pues, ¿qué crees que a mí me regalan los chivos?
Pues sí, pues los que salen del 6 de agosto ahí, ¿no?
Dice, pues me dio puro hueso, pues, ¿qué crees que no tienen hueso? Los claro, animales.
Era divertido, ¿verdad? Aparte, sí, ¿verdad? El ambiente divertido. Muy.
Y luego el Cejas vendía asadura.
Claro, también los tacos de asadura buenísimos.
Sí, pero mientras los birrieros estaban vendiendo, él no vendía nada.
Y don Bruno. Se la birra.
Y él dormido. Pero entonces se terminaba la birria y ya todos iban con el Cejas y unos tacotes. Pero sí,
hasta los
surtidos,
pedazos bien cortados.
Con
cortazos,
unas ruedas de jitomate y surtidos,
cebolla. A un peso, pero tacotes. Sí. Y entonces se iba uno al agua de Bruno.
Claro.
Y la gente ya decía, tacos del Cejas y agua de Bruno, a la se va uno.
Ah, bueno, pues al baño, digamos. Ay, sí, qué bueno, carajo. Tiempos así muy, casi como de película.
Bien romántico, ¿no? Sí. ¿Verdad? Muy romántico.
Sí, sí, lo recuerdo yo, sobre todo los domingos por la tarde-noche también, que ahí todas las fondas del mercado se llenaban para ir a comer el pozole y pues las fritangas, los antojitos mexicanos que... Pero lo que más recuerdo es eso de la resbaladiza que eran las piedras bola, porque estaban llenas de grasita de la comida que se vendía por ahí.
Lo que desapareció definitivamente, don Carmelo, yo no sé si usted lo usaba, el sombrero, que todos los paisanos traían su sombrero, mi papá y todo el mundo.
Todo el mundo, sí, mi papá André, sí, también traía sombrero, sí, mis de tíos, repente, todos, sí.
Se quedó sin nada ahora en la cabeza.
Pues ya ni sombrererías hay casi, solo queda una también precisamente ahí detrás, sí, del mercado todavía grande. Sí,
hay una nomás.
Sí, es la única. Estaba Don Toño, el de los guaraches, que también vendían esos guaraches muy fuertes. Ahora está Don Chabelo, pero más por la 5 de mayo más adelante. Pero bueno, pues tiempos aquellos, como diría.
Sí, don Carmelo.
Felicitar al programa y a los conductores, Luis Moreno, y participa en la rifa.
Claro que sí, Luis Moreno está participando. Ya nos enseñaron allá el árbitro, la tarjeta.
Regresamos.
Vámonos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Apareció. Digo que eran muy importantes los programas anteriores.
Regresamos.
Bien, bueno, vámonos pues.
Pues aquí nos llega un mensaje de don Rubén Brizuela Tostado, que participa en la rifa y quiere felicitar a los conductores y decirle a don Carmelo que lo manda a felicitar el Cachetes.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Era de quien estábamos hablando o es uno de sus
pues
herederos?
Otro, don Carmelo.
No, es un niño muy curioso, que somos amigos. Gracias, Cachetes.
Muy bien, bueno. Pues entonces vamos regresando pues a Lobos, el asunto de los sanjuaneros, entre comillas, toda esa gente, todos esos grupos organizados ya, muchos de la mayoría de ellos, en las romerías, en la caravana de la fe, por acá por este lado, que es la más copiosa que se tiene, pero bueno, ese yo creo que va a ser eterna por los siglos de los siglos, porque hay una raíz muy fuerte en la antigüedad prehispánica de cómo caminaban kilómetros y kilómetros nuestros indígenas para ir a adorar a la deidad ahí en el cerro del Tepeyac, ¿no? La sí. Tonantzin.
Por un lado eso, sí. Y por otro lado, pues muy acendrado la evangelización de los franciscanos y de las otras órdenes. Porque sí, este tipo de fenómenos está estudiado sobre todo en América Latina, que es incluso se le ha denominado la devoción campesina, ¿verdad? Una religión campesina. Aunque no necesariamente, si vienes de la Ciudad de México, tú no te imaginas que pueda ser campesina, pero igual son de lugares que están dentro de la mancha urbana, pero que todavía conservan.
Pues creo que, perdón, doctora, creo que en el conjunto de todo lo que representa esa romerías, ese caminar, esa devoción, creo que estamos frente a un fenómeno que tiene que ver con las clases populares.
Sí, evidentemente. La cultura es una religión popular, es una, sí, una demostración cultural.
Y un origen rural, obviamente. Por supuesto. Y prehispánico también.
Sí, el antecedente prehispánico de
miles de años.
de la peregrinación a los lugares sagrados y a los lugares de donde vivían los dioses, como ellos lo percibían, y pues todo ese desarrollo de la imagen de la Virgen como la madre, ¿verdad?, como la que te protege, sí, y la que te, en consecuencia, te da todo lo que tú necesitas. Y sí, está muy acendrado, la gente tiene una devoción muy muy profunda, y siguen trabajando para que esa tradición se conserve.
No, y sí, siguen trabajando, porque es lo bonito, que hay una transmisión de la tradición a los jóvenes, a los niños.
Incluso en varias ciudades de Estados Unidos, tengo entendido, hacen su Día de la Candelaria o el 8 de diciembre, el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, en alusión a la Virgen de San Juan. Sé que sí es en San José, en Chicago y en algún otro lado que no recuerdo ahorita, pero ya la gente que migró y que se llevó esa tradición ya la llevan para allá. De hecho, los estudios de turismo religioso revelan que es el segundo santuario mariano más visitado de todo el mundo. Es
después de la
Virgen de Guadalupe. Luego San Juan, y luego están Fátima, Lourdes, incluso, claro, podremos hablar de Santiago, proporciones. Acá hay más
en Santo
personas.
Santiago, ¿cómo está?
El Santo Santiago es como un fenómeno diferente, porque es permanente en la llegada, y sí tiene
todo el año.
Todo el año. Todo el año.
Es
sí
una
tiene,
ruta ya.
Claro. Y es más como, ahí sí el camino también implica una vivencia esotérica o metafísica o religiosa. Está incluido el camino, no solo el destino. Ahí la experiencia es el camino, no el llegar a, que se llega, pues, pero Santiago se vende más como el camino. Y ojalá y pudiéramos tener toda esa visión de infraestructura turística que tuvieron en Santiago de Compostela, y tuviéramos los albergues, los servicios médicos, el hecho de hacerte un reconocimiento cuando concluyes el camino, y entonces tú ya puedes presumir con tus amigos que coincidan contigo en ese sentido, y te dan tu estrella, la estela, ¿verdad?, con su conchita de vieira y su reconocimiento formal de la iglesia. Y a diferencia de acá, lo que decíamos, pues sí hay atención por parte de las diócesis, sí, y del sector religioso.
Aquí en San Juan no le dan ni los buenos días.
Pues si menos, no apagan la vela, ¿no?
Cuando menos aquí en la trayectoria, ya también una cosa positiva es que hay voluntarios que les van a llevar su comida, sí, les van a ofrecer fruta, les van a ofrecer agua. Cuando antes, hace muchos años, los explotaban. Les iban a vender carnitas, les iban a vender cocas, pero al triple, no sé, tortillas.
Ahora,
etcétera,
también hay un fenómeno de la venta que ya yo creo que todos lo hemos visto y lo hemos incluso utilizado. La venta de ropa de segunda ya también está muy acendrado ahí, porque a ellos no les es conveniente estar comprando una chamarra, porque llegaron a la zona de Ojuelos y estaba haciendo más aire. Nueva, me refiero. Entonces, pues llegan a estos de la ropa de que se hace en balas, ¿verdad? Ropa embalada, sí, ropa de segunda, como le quieran decir. Y entonces ya hay mucha vendimia también de eso.
Sí.
Se trata de vender, sí es un negocio, pero al mismo tiempo, como la gente ya no está aislada del mundo, pues ya sabe lo que cuestan las cosas.
Exactamente, ya no tampoco hay tanta explotación.
Sí. Porque al final de cuentas la información también es poder, o un poder que contrapone.
Y también el apoyo que tienen de todas estas gentes. También hay algunas instituciones que se encargan de prestarles auxilio.
Sí, está el operativo civil que de las presidencias, sí, o de los municipios que cruzan.
Protección civil.
Que está muy orientado hacia la prevención de accidentes, claro.
El sector salud. Sí. Creo que ya hay por ahí algunos baños públicos ya móviles, me parece
que no son suficientes, también, pero
más o menos ya.
Y que si no se tratan de manera adecuada, pues pueden generar también ahí broncas de salud, pues, porque son vectores de infección. Ya se han visto también por ahí algunos botes, algunos tambos de 200 litros para la basura.
Para la basura.
El problema es que luego se quema esa basura, que le digo, contiene de todo, desde un papel mínimo de la estampita que no se utilizó, hasta venoclisis utilizada para enfermos, incluso terminales. porque viene mucha gente muy enferma esperando ese milagro de la salud.
Pero ojalá poco a poco se vaya evolucionando y de algún año muy pronto podamos ver y que incluso le entregan un premio ahí cuando pues llega la, no sé, la más anciana o el más anciano,
por ejemplo,
de la peregrinación.
Que lo registraran, ¿no? Primero, que tuvieran como sí. Un padrón y a lo mejor también hacer una especie de archivos con un historial médico para los que están enfermos, que se involucraran más en el sentido del... de la parte interna del fenómeno, no solo como
lo
marginal,
social, lo...
claro, es que la parte civil la atiende pero como marginalmente, es decir, que no se pase de donde se debe pasar y que no sucedan cosas tristes ni para los peregrinos ni para los que estamos aquí al lado, es decir, no haya accidentes, no haya
sí, lo básico,
violencia, etc.
Lo más básico que todavía entonces, nos falta trabajar.
Claro, nos hace falta eso. La parte pues
antropológica, y la cultura,
exacto.
Sí.
La parte sanitaria, sobre todo. Tenemos un otro recadito que quiere felicitar al programa y a los conductores. Lina Margarita Campos, hoy es puro popular. Felicitar a la máquina del tiempo. Participa en la rifa también.
Muchas gracias. Y no esperar las honorables autoridades, me refiero a los del templo en San Juan, no esperar que nada más lo haga lo que haga el buen samaritano.
Claro.
Sino que ellos sí. Deben también intervenir.
Sí, claro. Porque el voluntario hace lo que puede. Sí. Lleva la comida que puede y la reparte en donde puede. Pero a veces no es suficiente o incluso crea unas conductas de dependencia de los propios peregrinos.
Exactamente.
Que al cabo me dan de comer.
Exactamente.
Entonces yo ya no preparo nada.
Eso yo creo que el mensaje... proveniente del clero, de los religiosos, con todo respeto.
Que inciden más que los civiles, aunque no querramos.
Tiene mucha fuerza. Entonces ellos también pueden penetrar para culturizar a la gente. Aparte de lo religioso, que es lo fundamental para los peregrinos, bueno, pues darles un mensaje también para que no sean dependientes de que todo les va a llegar, ¿no?
O que no los abandonen.
Exactamente,
es que
las dos cosas.
Los dos extremos, porque si los de la caravana de la fe, le digo, incluso pagan su propio sacerdote, sus médicos, etcétera, pero está la otra parte, que no están organizados con grupos ni asociaciones civiles y que se vienen por su mera fe o a la aventura, no se sabe. Entonces esos pueden implosionar todo el movimiento y generar conflictos hacia lo interno y hacia lo externo.
Sí,
y pues, es una situación compleja que sí se tiene que analizar mucho más
muy
profundamente.
Bien, pero bueno, es muy bonito.
Sí, al final de cuentas.
Esa manifestación de fe profunda que cree en algo, ¿no? En más allá.
Incluso admirable para admirable. La gente que lo sigue haciendo después de tantos años y bajo las condiciones físicas que viene, pues es admirable, porque yo llegaba en el coche hasta el lugar de cruce y caminaba en los campamentos, pero seguirlos, tampoco
muy bien.
Me parecía muy adecuado.
Vámonos, don Carmelo.
Sí, la mano santa de la señorita, de la doctora Berta, nos va a decir...
A ver.
La boleta.
El ganador o la ganadora.
Vamos a ver, esta que está blanquita igual que yo.
Esta es para el boletín. Lupita Silva.
Felicidades, ahora vamos al libro.
Ahora el libro.
Su club de fans, don Carmelito.
Sí, para el libro es Lina Margarita Campos.
Muy bien, felicidades.
Felicidades
pues, vámonos.
A las dos. Hasta luego.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras del Doctor Ramírez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta pronto.
Buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.